Lo habíamos adelantado a través de las redes sociales, también en el arranque del programa. Vamos a estar en los próximos minutos dialogando con el politólogo Andrés Rayo, hombre de la casa, si los hay, y el gusto de tenerlo porque además de ser hombre de la casa, hombre de la radio, es también un analista que nos permite justamente entender un montón de temas que están sonando, que no siempre hacen a la política doméstica, digamos, pero que son bien importantes, ¿no? Para poder comprenderlos, para poder entender un poco más justamente por dónde van algunas de las cosas que nos preocupan y que nos tienen a todos justamente prestando atención a los movimientos que están habiendo en la región y en el mundo. Pero primero que nada, le voy a dar la bienvenida, como siempre, Andrés, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo estás?
Un gusto grande para mí escucharte y saludos para todos. Estoy muy bien. Gracias.
Bueno, bueno. Andrés, hay una cantidad de temas que propusiste para hoy. Vamos a tratar de que nos dé el tiempo y de que nos ayudes a entender un poco por dónde viene todo esto. Porque hay un tema, me gustaría arrancar, si te parece, capaz mejor por afuera y terminar por adentro, ¿no? Porque lo que está ocurriendo en Perú y lo que está ocurriendo en Ecuador son temas que realmente no para todo el mundo son muy claros de entender. Son cosas que están pasando muy cerca, porque últimamente hablamos mucho de repente de Brasil y de Argentina, pero son dos crisis sociales, políticas, si se quiere, institucionales también, muy fuertes, ¿no?
Sí, así es. Son crisis institucionales, crisis políticas clarísimas. Habrá que ver si son crisis económicas. En el caso de Ecuador, tal vez no tanto. Perdón, en el caso de Ecuador, la crisis es económica porque tiene con la crisis fiscal y con acuerdos pactados entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Y en el caso del Perú, es una crisis netamente política, que al parecer en el Perú hay una actitud muy resiliente en la población peruana que ha logrado sobrevivir a los embrollos políticos constantes, tanto de sus presidencias como de sus congresos, y que la economía parece que va en paralelo ya a esta altura en Perú, y ha sido la constante en los últimos tal vez 30 años, en los últimos 35 años, en un país que no da pie con bola, sinceramente, ha sido un problema. En realidad, en el caso particular del Perú, lo que ha pasado es que el pasado 30 de septiembre se ha disuelto el Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra, pero al mismo tiempo, y aquí viene lo excepcional y sui generis de este caso, que ya nos hemos acostumbrado a las disoluciones de los congresos, que hay que aclarar que son constitucionales en la mayoría de los casos, que acá no es que hay tanques en el Congreso apuntando al Congreso y que hay un golpe de Estado, por lo menos del modo clásico militar, sino que se diluyó el Congreso producto de la utilización de un artículo que es el 134 de la Constitución peruana, donde dice que ante dos rechazos de moción pedida por la presidencia, esta tiene la aptitud de disolver el Parlamento. Pero lo curioso son los tiempos, y ahí se arma realmente un embrollo y un caos que voy a ser muy sincero, me es muy difícil de transmitir. Voy a hacer lo mejor posible, porque realmente es un caso muy sui generis.
Claro.
Porque lo que estamos hablando del caso de Perú hoy es que técnicamente no tiene presidente ni tampoco tiene Congreso. ¿Por qué? Porque si se disolvió el Congreso utilizando el artículo 134, pero al mismo tiempo, antes de que se haga oficial, en el diario oficial al siguiente día, el Congreso en una sesión ordinaria falló o se pronunció y suspendió al presidente de la República. Entonces, lo que tenemos acá es un enfrentamiento entre dos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Que obviamente esto tiene un porqué, que también es bastante complicado de entender para el uruguayo promedio, y voy a intentar hacer un esbozo lo más prolijo posible.
Bueno, perdón, antes que hagas el análisis, ¿no? También nos cuesta mucho entenderlo, y ahí voy una vez más a algo que ya hemos hablado contigo, tanto fuera del aire como al aire, ¿no? Porque tenemos una democracia muy sólida también en Uruguay. Y eso yo creo que nunca hay que dejar de reconocer, ¿no? El sistema democrático uruguayo, el sistema político de nuestro país, más allá de algunos fantasmas que han aparecido de un tiempo a esta parte en el horizonte, etcétera, etcétera, sigue siendo muy fuerte, muy sólido, y eso también hace una diferencia de repente con la región donde a veces nos cuesta entender hasta la forma que tienen de vivir los argentinos la política, ¿no? Y los tenemos al lado, cruzando el río, ¿no?
Sí, casualmente hay Para este caso yo me lo planteaba como con antecedentes y también como con contextos. En cuanto a los contextos, está claro que la región está en una situación bastante particular en los últimos años, particularmente en los últimos meses, donde después de la corrida hacia la izquierda, lo que llamó la ola rosa, que tantas veces comentamos aquí en el programa, donde los gobiernos, primero en Brasil, después en diferentes países y, digamos, liderado un poco por el PT de Brasil y por el chavismo, la región se digamos, se separó de los organismos clásicos de financiamiento, de crédito, como son el Fondo Monetario Internacional o puede ser el Banco Mundial. Eso generó una nueva ola de nuevos aliados internacionales. Ahí, por ejemplo, tiene que ver mucho China, también tiene que ver con el acercamiento de algunos países hacia Rusia y otros países alternativos a lo que era en su momento Estados Unidos. En este marco nos encontramos en una nueva contraola, se puede decir, donde originalmente nace, producto del cambio de gobierno en Argentina en 2015, cuando Cristina, perdón, en ese momento Daniel Scioli pierde con Mauricio Macri. Luego se dan los sucesivos cambios de gobierno y nos encontramos hoy con que la mayoría de los gobiernos son tildados, esto siempre es muy difícil de categorizar, pero son tildados de centro, centro-derecha o derecha, y muy poquitos gobiernos tildados o categorizados de centro, centro-izquierda o izquierda, como en los casos de Bolivia o Uruguay. El caso de Venezuela es una excepción, es un estado de excepción, claramente, pero aunque parezca broma, tenemos un paralelismo con Perú, porque si bien recordamos el conflicto, digamos, lo que terminó, la gota que terminó de rebasar el vaso en Venezuela fue cuando Maduro disolvió el Parlamento y llamó una asamblea constituyente.
Claro.
En este caso hay algo bastante parecido. De hecho, algunas voces, digamos, más conciliatorias, lo que están pidiendo, entre ellas Uruguay, que ya se manifestó al respecto, al igual que Naciones Unidas, la Unión Europea, lo que están pidiendo es que hayan elecciones generales. Que esto se resuelva de una manera clásica, que es, bueno, repartamos de vuelta esta madeja de cargos, tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo. En el marco donde cambia el contexto y cambia la ola de la región, también hay un retorno hacia los organismos financieros clásicos de crédito, que es el Fondo Monetario. Recordamos, lo tenemos bien, bien cercano, lo que pasa en Argentina, donde se acerca después de muchísimos años al Fondo Monetario y adquiere una deuda que ronda entre los 55 y 70 mil millones de dólares, que al parecer no mucho pudo hacer ese pedido de dinero. En el caso de Ecuador, que hoy también vamos a mencionar brevemente, también hay una deuda muy importante, un déficit fiscal enorme, que hace que el nuevo gobierno de Lenín Moreno pida asistencia al Fondo Monetario también después de más de una década de huir, digamos, del Fondo Monetario y de no pedirle dinero. En el caso del Perú, y aquí voy a los antecedentes, es aún más complicado. No quiero pecar de ingenuo, tampoco quiero generar una caricatura. Pero sí es cierto que el Perú ha tenido muchísimos problemas con sus presidentes. Aquellos que tienen cercanía con el Perú o les interesa la política peruana sabrán que no hay presidente en los últimos 20 años que no haya tenido un problema. O que no haya terminado su mandato, que no esté preso, que no se haya suicidado por problemas de corrupción o que no esté inmiscuido en un problema de corrupción. El caso de Toledo, hoy está prófugo. El caso de Alan García, que se suicidó en el marco de acusaciones de corrupción fuertes, particularmente por el caso de la empresa Odebrecht, la brasileña, y el propio, bueno, Ollanta Humala, también encarcelado junto a Nadine Heredia, que es su esposa, que en su momento se manejaba como futura presidenta y por los casos de corrupción no pudo ser, o sea, fue un intento fallido, y el propio Pedro Pablo Kuczynski, el famoso PPK, que tuvo que renunciar a su cargo producto de casos de corrupción vinculados con Odebrecht. ¿Qué queda? Entonces, Martín Vizcarra como presidente, sin ser electo directamente, como suele pasar con los vicepresidentes, y hoy, o en esta semana, es quien disuelve el Parlamento. Es decir, hay una crisis institucional grave, caótica en el Perú, que hoy tenemos congresistas que asisten al Congreso diciendo que ellos van a trabajar como un día común, como un día normal, y otros que entienden que el Congreso ya no existe, está disuelto. Y acatan la medida tomada por el presidente, para algunos expresidente, Martín Vizcarra, de llamar a elecciones parlamentarias, y aquí veo el paralelismo con Venezuela, parlamentarias y no generales, para el próximo enero del 2020. En ese escenario, con esos antecedentes, se gesta este caos que se data, o mejor dicho, ¿qué es lo que lo termina de desencadenar en el caos más cercano, de corto plazo? Eso probablemente muchos se estén preguntando. Bueno, está bien, pero ¿por qué se disolvió el Parlamento? El presidente Martín Vizcarra lo que buscaba era reformar el Tribunal Constitucional, nombrar nuevos magistrados en un nuevo proceso. Este Tribunal Constitucional es el que falla en muchos casos importantes. Según algunos partidos de oposición, ese tribunal sería el que fallaría sobre la libertad de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, ya la conocemos, candidata a presidencia, hija del famoso Fujimori de los 90, donde se presentaban 11 candidatos para este tribunal constitucional, para reformularlo, digamos, para cambiarle las cabezas, dicho de otra manera, y eran 6 miembros que iban a ser, al final del día, electos dentro del tribunal. Lo que hace Martín Vizcarra es, en una discusión política con el Parlamento, negocia que se haga un proceso o una aprobación de confianza de este proceso de nombramiento de los magistrados del tribunal, donde supuestamente la Constitución esto puede tener dos negativas. Cuando surgen dos negativas, se gatilla el artículo 134 de la Constitución y el presidente tiene la potestad de disolver el Parlamento. Lo curioso, si ya hasta ahora era algo sui generis, lo curioso de esto es que aquí hay dos problemas que se dan en minutos. Primero, que al final el Parlamento aprueba la moción pedida por el Poder Ejecutivo. El tema es que no la aprueba en el orden de la agenda parlamentaria que él pretendía. Lo que generó que la segunda negativa a esa moción fuera una interpretación del presidente.
Claro.
Dicho de otra manera, hubo una negativa a ese proceso por el Congreso que desde cualquier parte, de cualquier lado de los juristas que están interpretando esta situación, están todos de acuerdo de que sí hubo una negativa. Ahora, el tema es la segunda. El presidente lo que dijo fue, el día de mañana, el 30 de septiembre, en aquel momento, dijo, si no se pone en primera hora, entiendo que hay una negativa a mi moción. ¿Qué hace el Parlamento? No lo pone primero en la agenda, sino que lo pone en segundo orden, y en primer orden nombran a un candidato para el Tribunal Constitucional. Adivinen que además eres el primo del presidente del Congreso. Una vez que votan a esta persona, que ahora no me acuerdo el nombre, en la segunda moción del orden del día se aprueba el proceso pedido por Vizcarra. Es decir, entre medio de que aprueban al primo del presidente del Congreso y que Vizcarra suspende el Parlamento, se aprueba la moción que él pedía. Y si aún eso es complicado de entender, imagínense con las puertas del Congreso cerrada y con el primer ministro mandado por Vizcarra al Congreso a pedir esa moción, tocando la puerta y pidiendo por favor que lo dejen entrar ante la negativa del presidente del Congreso que no lo dejaba entrar. Realmente fue un caos ese día y ha generado una conmoción a nivel político e institucional en Perú. Pero en concreto entonces se denegaron supuestamente el oficialismo, las dos mociones pedidas por él, por Vizcarra, y generó la disolución del Congreso Nacional utilizando el artículo 134. Eso lo que genera es que el presidente tenga una potestad de hasta 4 meses de llamar a elecciones. Utiliza los 4 meses y las elecciones serán algo así como por el 20, no me acuerdo exactamente la fecha, pero a fines de enero del 2020. No obstante, hay que marcar bien que no va a haber elecciones presidenciales. El presidente se sigue manteniendo, a pesar de que el presidente en su momento era Kuczynski y no Vizcarra. Es decir, aquí un enfrentamiento no solo entre dos poderes, sino también entre varios partidos, aquellos que se sienten traicionados por Vizcarra y aquellos que se sienten en la oportunidad, como el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, de torcer el Tribunal Constitucional y lograr la libertad de esta persona, de Keiko Fujimori. Entonces, Realmente es muy compleja la situación y ha desencadenado en un caos político. Lo que yo mencionaba y lo curioso es que a pesar de eso la economía sigue funcionando y aún así hay un cruce de instituciones, porque hasta ahora lo que yo mencioné es que se disolvió el Parlamento. Pero también, si una vez que el Parlamento se entera de que va a ser disuelto, el mismo Parlamento suspende al presidente Vizcarra y necesitan una figura presidencial. Entonces nombran a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta sustituta. Lo curioso es que Mercedes Araoz no duró 24 horas. Al siguiente día ella renuncia a su cargo porque, según ella, estuvo empujada por otros legisladores y es más, ella tampoco juró ante la... No quiso jurar, no quiso aceptar banda presidencial, porque apareció una banda presidencial hecha ad hoc para el momento. Fue bastante surrealista todo. El punto central ahora, y que se está discutiendo mucho en Perú, para resumir el cuento, es que Vizcarra fue el que ganó esta disputa de poderes, porque la mayoría de los partidos aceptaron presentarse en enero del 2020, por lo cual toda esta disputa, más allá de que hay una pelea jurídica entre quienes entienden que pasó una cosa, quienes entienden que pasó otra. Al final del día parece que Vizcarra salió victorioso, pero la gran discusión del hoy mismo en Perú, es qué pasó con Mercedes Araoz, porque ella renunció a un cargo que técnicamente para Vizcarra ya no existía el Congreso. El Congreso la embiste como presidenta y ella renuncia. Entonces, ¿qué es? ¿Sigue siendo vicepresidenta o no sigue siendo vicepresidenta?
Claro.
Entonces ahora hay toda una discusión jurídica si es válida su dimisión ante el Congreso, porque en realidad el gobierno lo disolvió. Entonces, por ahí pasa la gran discusión actual. Después, dos cosas más para terminar con el caso del Perú. ¿Cómo se sigue? Bueno,
Sí,
al
yo te
parecer,
iba a
como
preguntar, ¿no?
decía,
Porque la trama es impresionante, el tema es cómo se sigue, ¿no?
es increíble. Pensamos que con el caso brasileño, House of Cards se había quedado sin guionistas, no era necesario que escriba más, sino que lo miren a Brasil. Creo que con esto también hay mucha tela para cortar en cuanto a la ficción.
Totalmente.
Pero sí, el país sigue funcionando, insisto, para quitar un poco de dramatismo a esto, porque también hay que bajar un poco la pelota, no hay tanques apuntando al Congreso. O sea, hay una discusión jurídica, hay una discusión de quién tiene poder en estas horas, pero que se va a dirimir rápidamente. O, dicho de otra manera, no van a pasar más de 120 días para que esto se dirima. Al mismo tiempo, los partidos políticos, en su mayoría, ya manifestaron que se van a presentar en las elecciones de enero. Por lo cual, dicho de otra manera, ya están resolviendo a favor de Vizcarra. No obstante, también hay que mencionar que según algunos sondeos o algunas encuestadoras, el 75% de la población apoya la postura de Vizcarra. Por lo cual, independientemente de lo que se discuta jurídicamente, más o menos, esto también siempre hay que tomarlo con pinzas, pero más o menos se entiende que la población apoya la postura del presidente también. Por lo cual, a pesar de ser un caos, a pesar de ser muy difícil de comprender, y se imaginan lo difícil de relatar para mí que es esto, parece ser que van a haber elecciones en Perú parlamentarias en 2020. Se estará después pendiente de ver si se continúa con el mismo calendario electoral y si estas elecciones son solo para este periodo, que parece ser que sí va a ser así. Por otro lado, tengamos presente que esta discusión se da en el marco de elegir a quienes van a dirimir cuestiones sumamente importantes de la corrupción. En el Perú, que es un país muy corrupto, como veníamos diciendo, todos los presidentes anteriores están manchados por la corrupción, ha emprendido una travesía hacia la política de anticorrupción que Vizcarra de alguna forma se quiere enarbolar, quiere ser la figura que está delante de ello. Pero, como todo, estará por verse, veamos qué va a hacer el Perú, qué va a decidir el propio Perú, qué partidos van a presentar y cómo queda compuesta esa cámara. Porque realmente eso es todo un interrogante, a pesar de que en los sondeos dicen que la mayoría apoya la postura del presidente. Por último,
Sí.
para comentar, te corté justo, es muy curioso porque a mí esto es un comentario. En el caso de Venezuela, Perú fue muy activo. Recordemos que antes de ser destituido Kuczynski, Él le había negado la entrada a Maduro para la Cumbre de las Américas que se hacía en Lima el año pasado. Y de ahí fue donde nació el famoso Grupo de Lima. En el Grupo de Lima lo que se pedía era que hayan elecciones y que lo hecho por Maduro de disolver el Congreso era un acto, digamos, de una dictadura. Lo curioso es que ese mismo gobierno es hoy el que disuelve el Congreso, a pesar de no ser el mismo presidente, y al mismo tiempo es el que tampoco llama a elecciones generales, simplemente llama a elecciones parlamentarias. Es muy curioso esto, lo quería remarcar, porque si bien uno puede estar a favor o en contra en cualquiera de los casos, la doble moral o la hipocresía política al final no tiene parangón, no tiene frenos. Ni siquiera hay una línea moral a la cual seguir, sea Venezuela, sea Perú, mañana puede ser el propio Uruguay. Ojalá que no, nosotros creemos que es una democracia bastante consolidada y eso no va a pasar, pero puede pasar con cualquier otro país. Dicho de otra manera, depende quién está sentado en el sillón, depende qué argumento utilizamos. Y es bastante absurdo que si se suspende un parlamento, le pidamos a ese gobierno que haga elecciones, pero cuando es con nuestro parlamento lo podemos hasta suspender y cuando llamamos a elecciones no llamamos a elecciones presidenciales, que sería políticamente y no jurídicamente la salida más democrática posible, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y esa preocupación ya la has trasladado vos en otras oportunidades cuando hemos estado justamente hablando de estos temas. Andrés, ¿qué pasa con Ecuador? Porque ahí hay otro foco de muchísima preocupación que además se ha trasladado incluso a enfrentamientos callejeros, en una tensión que, a ver, esto viene mal parido desde que se rompió el vínculo entre Lenín Moreno y Rafael Correa, ¿no? Y de ahí en adelante todo lo que hemos visto ha sido una escalada de tensión que a la larga también uno tiene como cierta sensación de que lo que está de fondo también es que queda de rehén el país, ¿no?
Sí, el caso de Ecuador a mí también me genera muchas puntas para hablar. Lo primero que quiero decir, y porque está bueno bajarlo un poco a las discusiones que nosotros siempre tenemos y establecerlas, mantener un eje constante de discusión, es que el que crea que la izquierda y la derecha no existe está equivocado, pero el que crea que Ecuador es de izquierda o de derecha también está muy equivocado. El Ecuador es un gran ejemplo de las dificultades que se producen a nivel político para encasillar las cosas. Hay una cosa que es muy importante. Como vos bien dijiste, el movimiento de Correa siempre tuvo una tensión muy fuerte con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. La CONAIE, para que tengan idea del tamaño problema que hay en Ecuador, hoy está tomando Quito, al punto que Quito es la capital del Ecuador, al punto tal que ayer el gobierno de Lenín Moreno se trasladó a Guayaquil, que es la ciudad más importante después de Quito, que es costera y no está en el valle. Es decir, acá hay un problema que hasta el propio gobierno se mudó geográficamente. Esta disputa entre Correa y Lenín Moreno, que en su momento Correa fue quien apoyó a Lenín Moreno para las elecciones, y hoy en un video aparece diciendo Lenín chau, Lenín chau, Lenín chau, utilizando la famosa canción de la película y del movimiento italiano de la resistencia, al mismo tiempo entra el actor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, que en ningún caso se lleva bien con ninguno de los dos. Y esa, la Confederación, es la que toma Quito. De hecho, ayer mismo apareció un video donde un famoso político correísta quiso capitalizar la imagen, digamos, de la ocupación y de la resistencia, y la propia Confederación lo echó del lugar. O sea, no quieren saber nada con el correísmo, no quieren saber nada con el leninismo, no quieren saber nada con la política establecida. Y el movimiento de campesinos y indígenas ve aquí una oportunidad, que al mismo tiempo es complejo porque también se está diciendo que están siendo financiados. Algunos dicen que es por la derecha, otros dicen que es por Maduro, otros dicen que es por Correa. Es decir, hay un entramado que es sumamente complejo y que espero que pronto lo vamos a tener un poquito más claro con personas que saben más del tema. Para poner digamos, otra vez lo mismo con Perú, ¿por qué se da esta situación ahora? En febrero de este año, el presidente Lenín Moreno, después de más de 10 años, como mencioné, de no haber negociado nada con el Fondo Monetario, cierran un paquete de medidas gracias a un fondo de 4.200 millones de dólares que le promete el Fondo Monetario del Ecuador si hace las famosas reformas estructurales del Fondo Monetario. Esas reformas estructurales se vienen a capitalizar en esta semana con los anuncios del presidente. Anuncios que se vinieron retrasando y que incluso el Fondo Monetario amenazó de no dar el dinero si Lenín Moreno no se pronunciaba sobre este acuerdo y las reformas estructurales. Esas reformas estructurales, entre otras cosas, o ese paquete, fueron, primero que nada, la quita de los subsidios al petróleo o digamos, al diésel, que es lo más importante en el Ecuador, que, entre paréntesis, es una economía dolarizada y una economía petrolera. Es muy, muy importante esto porque el Ecuador no tiene capacidad de política monetaria. Dicho de otra manera, no tiene la capacidad que tiene, por ejemplo, el Banco Central del Uruguay de comprar o vender dólares para mantener el precio del dólar. La economía está totalmente dolarizada y depende casi exclusivamente de las decisiones de la Reserva Federal norteamericana. Es decir, su economía está a los vaivenes de la economía norteamericana. En ese marco de cuentas fiscales desastrosas, producto también del correísmo, el Ecuador debe muchísimo dinero, particularmente a China, creo que más o menos unos 17 mil millones de dólares, y a otros agentes financieros. El punto es que asiste al Fondo Monetario para recaudar dinero, para obtener el dinero y para poder sanear las cuentas públicas, lo cual de algún lugar ese dinero tiene que pagarse, y particularmente es sobre la quita del subsidio al petróleo o al diésel. Al mismo tiempo, también hay una reducción de los salarios de los funcionarios públicos, quienes son, como la mayoría de los países, lo tenemos bien claro, son siempre señalados los funcionarios públicos como los grandes zánganos de las finanzas. Y aquí el gobierno de Lenín Moreno también, un poco que se lo señala, les quita el 20% de su salario y además una quita también de un día de trabajo por mes de su salario. Al mismo tiempo, como si fuera poco, reduce aranceles a importaciones. Insisto, en una economía dolarizada, para que se entienda lo más parecido al uno a uno en la Argentina, donde uno teniendo dólares puede hacer muchísimas cosas, reduce los aranceles a las computadoras, a las tablets, a los teléfonos, a los automóviles, pero al mismo tiempo le quita el subsidio al diésel, lo cual en un simple escenario que uno pueda proyectarse, va a ser más difícil de pagar para poblaciones más necesitadas y más beneficioso para las poblaciones más ricas. De ahí es el despertar del movimiento indígena, que es todo un caso aparte, que espero que pronto lo charlemos. Pero por ahí va el escenario. Es un gran ajuste fiscal, un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, una reducción de los aranceles a muchísimos productos que se entiende que no son necesarios y la quita de muchos subsidios. Yo mencioné ese, pero hay otros varios que apuntan a que quienes pagan esta crisis o quienes pagan este acuerdo con el Fondo Monetario son los más necesitados, como suele decirse y como suele pasar cuando se trata del Fondo Monetario Internacional. Algo que también es digno de ver porque si analizamos cuáles son los dos países que transaron con el Fondo Monetario Internacional en el último año, solo con mencionarlos como Ecuador y Argentina, se dice mucho. Después la discusión estará en si el legado fue más pesado que el acuerdo estructural con el Fondo Monetario.
Andrés, realmente es impresionante, ¿no? Tu poder de síntesis para podernos explicar y poner en contexto todo esto que está pasando a nivel regional. Hablábamos de Perú, hablábamos de Ecuador, pero en los minutos finales que nos quedan de contacto contigo, no quiero dejar de mencionar también otro tema que es súper interesante, que es justamente nuestro proceso electoral, estos perfiles de votantes, ¿no? Que se han dado a conocer en estos últimos días, en este último tiempo de nuestro país, pensando en que ya quedan muy poquitos días para la elección del próximo domingo 27 de octubre, que por lo pronto va a definir el Parlamento Nacional y que puede dejar abierta la oportunidad, prácticamente seguro, ya lo hemos hablado contigo, para llegar a una segunda vuelta el último fin de semana de noviembre, ¿no?
Sí, definitivamente. Nosotros venimos siguiendo a las encuestas del Grupo Radar, más que nada para tomar alguna y poder comparar. Disculpen. Pero en los últimos tiempos, las encuestas del Grupo Radar lo que vienen haciendo, que a mí me parece interesante, es intentar eliminar el voto indeciso. Digamos, pasar raya y decir, bueno, efectivamente, ¿cómo van las posibilidades reales de cada candidato? El grupo hace unos días publicó las intenciones de votos por candidato, no por partido, y alguna serie de datos que nos puede dar un perfil de los votantes de cada partido. Que no quiere decir nada estrictamente, pero está bueno saber, digamos, como cultura general, pero también para identificar los públicos de cada uno de los candidatos. En primer lugar, decir que según esta encuesta del Grupo Radar, el candidato que tiene más votos es Martínez, con 39,3%. Tuvo un descenso, porque no sé si se acuerdan, habíamos dicho en la anterior encuesta, era 40, 40,2, creo, 40,3. Ahora bajó a 39,3%. Según el director Aremis Raji del Grupo Radar, esos votos emigraron hacia Manini Ríos. En el segundo lugar está la calle Pou, quien también descendió de votos, que hoy marca una intención del 21,6%. En tercer lugar, el candidato del Partido Colorado, Talvi, con 16,6%, también descendió. Es decir, los tres partidos fundacionales, perdón, los tres partidos tradicionales descendieron sus votos, y por supuesto de esto alguien nos tiene que haber llevado, y es el Partido Cabildo Abierto con Manini Ríos a la cabeza, a pesar de las turbulentas noticias de las últimas semanas, logra supuestamente la intención de voto un 12% del caudal electoral. Después los partidos menores se vienen diluyendo, se vienen repartiendo casi de forma equitativa el resto de los votos. Lo curioso es que el Partido Independiente ya hace varias mediciones no está en quinto lugar. Y esto es muy importante porque si nosotros escuchamos a la calle Pou y también a Talvi, si bien Talvi pone en discusión si va a haber una coalición con Manini Ríos o no, lo cual sería interesante y sería bueno para la ciudadanía saber qué va a pasar con esa coalición. Esto es algo que se dice de Frente Amplio, pero a mí particularmente sí me interesa, no como votante, sino como analista también, es qué va a suceder una vez que se termine la elección del 27. ¿Se va a negociar con Manini Ríos? ¿Qué se va a negociar? Porque la decisión del voto puede venir por ahí también. Si alguien quiere votar a Talvi, por ejemplo, y si Talvi manifiesta que va a aliarse con Manini Ríos a posteriori, tal vez eso puede modificar el voto, a favor o en contra, cualquiera de los dos casos. Lo que yo decía a los partidos pequeños es que el Partido Independiente viene progresivamente perdiendo votos, hoy se ubica con 1,1 del caudal, 1,2 tiene Unidad Popular con Abella, 1,1 también tiene el PRI con Vega, Novik 0,8, Salle 0,5, 0,4 Goldman del Partido Digital y por último 0,3 Rafael Fernández del Partido de los Trabajadores. Dicho, digamos, un enunciado sobre estos resultados de intención de voto, es que claramente vamos a tener como veníamos vaticinando hace mucho tiempo, un parlamento sumamente dividido, donde quien haga coalición va a tener que hacer coalición con más de dos. Esto ya lo venimos hablando hace muchísimo tiempo y es muy complejo. Por eso es todavía más importante que se manifieste si la coalición va a ser con Manini o no. Porque si no es con Manini, el margen de error va a ser muy reducido. Dicho de otra manera, si la calle Pou quiere negociar una mayoría relativa con Novi y va a querer incluir a Vega o a Salle, va a tener muchísimos problemas para establecer agenda. Es decir, también una gobernabilidad en cuanto a los temas. Por otro lado, y esto me parecía muy interesante, es el perfil del votante. En el caso de la separación entre la famosa dicotomía interior-Montevideo, lo que vemos es que, a ver, vamos, hagamos un juego, Martín, para vos, Martínez, ¿tiene más apoyo en el interior o en Montevideo?
Bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? Yo a priori te contesto en Montevideo, ¿no?
Exactamente, del total de los votantes que manifestaron en esta encuesta su voto al Grupo Radar, 44% son de Montevideo. El 34% de todo el interior manifiesta que apoya a Martínez. Es decir, el caudal electoral más fuerte, como viene siendo desde el nacimiento del Frente Amplio, es más en la capital que en el interior. Todo lo contrario pasa con la calle Pou, quien tiene del total de los que manifiesta su voto, uno cada cinco son de Montevideo y uno cada cuatro son del interior, es decir, 19-25. En el caso de Talvi, es el más parejo de todos, que tiene un apoyo de 17% en Montevideo y 16% en el interior, y lo que veníamos también comentando hace un tiempo, que es bastante parecido a lo de la calle, es el caso de Cabildo Abierto con Manini Ríos. Manini Ríos tiene un apoyo de 1 cada 10 votantes en Montevideo, que viene en ascenso, y uno, acá es difícil partir a los votantes, el 15% de los votantes del interior apoyan a Manini Ríos. Creo que ya veníamos esbozando hace un tiempo. Por otro lado, en cuanto a los rangos de edad, el grupo RAR lo separan 3. Votantes de 18 años a 29, votantes de 30 a 59 y votantes de 60 a más, o sea, y más años. Bajo esa categorización, que es sumamente arbitraria, por supuesto, existen varias diferencias. Yo voy a poner un enunciado y después voy a tirar los datos. En el caso del Frente Amplio y en el caso de Martínez como candidato, existe una clara tendencia a cuanto más años se tiene, más se apoya al Frente Amplio. En el caso de los votantes de más de 60, representan el 45% del total que apoyan a Martínez. En cambio, los votantes más jóvenes son el 32% los que apoyan a Martínez. Pero, en el caso de la calle, es más parejo, donde el grupo de jóvenes es el 20%, el grupo intermedio de 30 a 59 años es el 21%, y el grupo de mayoría es de 23%. Digamos que es el más parejo de todos. En todas las líneas etarias, más o menos 1 de cada 5 apoya la calle Pou. En el caso de Talvi, es muy interesante porque en abrumadora mayoría, 1 de cada 4 jóvenes apoya a Talvi, el 25% efectivamente. Mientras que en el grupo digamos, de 30 a 59 lo apoyan el 15% y de los mayores el 13%. Y por último, para cerrar, digamos, los más representativos, Manini Ríos tiene un claro apoyo del grupo intermedio, del grupo de 30 a 59 años, que es el 14% del total. Mientras que el grupo que menos lo apoya son los jóvenes, con un 9%. Es curioso porque si solo miramos los votantes más jóvenes, que es lo que es importante analizar el futuro, si todo lo demás se mantiene constante, es decir, si los votantes son fieles a los partidos, se podría establecer que a la larga el Partido Colorado va a tener un aumento en su caudal electoral, ya que sería el segundo que más apoya a los jóvenes. Y además, entre el mini grupo de 18 a 23 años, hay un empate de jóvenes que manifiestan el apoyo a Talvi y a Martínez. Eso es bastante curioso para el futuro, digamos. Y por último, para no aburrirlos con mi voz, mencionar que existe también diferencias socioeconómicas. En el caso del Frente Amplio es bastante licuada la diferencia entre un universo socioeconómico bajo, medio y alto, donde lo apoya el 37% de población baja, de población de socioeconómicamente de nivel socioeconómico bajo, el 41% medio y el 38% alto, y en el caso de la calle es bastante más pronunciado hay una tendencia hacia el nivel socioeconómico alto, donde solo el 16% de población considerado nivel socioeconómico bajo lo apoya y un 23% del alto lo apoya. Y aún más exacerbado es el caso de Talvi, donde solo 1 de cada 10 del nivel socioeconómico bajo lo apoya y 1 de cada 5 lo apoya en el nivel socioeconómico alto. Y en el caso de Manini es exactamente inverso a Talvi. La población de nivel socioeconómico más bajo es la que más lo apoya en un 20%, mientras que la que menos lo apoya la población socioeconómicamente de un nivel alto. Más o menos por ahí está pintada la cosa. Es muy parejo para el Frente Amplio. Tanto en Talvi como en la calle, la población de nivel socioeconómico alto más los apoyan, y en el caso de Manini Ríos es el nivel bajo.
Es muy interesante esta foto que nos estás dando, Andrés, porque en definitiva nos deja ver justamente un poco cómo está dado, ¿no? Este perfil electoral, para entender o para también poder hacer, no digo pronóstico, pero por lo menos un poco de análisis general de los escenarios que se abren, donde, bueno, vos estás en la biblioteca de los que creen que el escenario está bastante marcado, ¿no? Pensando en el que logre el segundo lugar ahora en octubre, ¿no?
Sí, sí, a pesar de que el Frente Amplio llegó al 40%, es muy difícil que logre la presidencia, porque, si recordamos, el rechazo y la mudanza de los votos del Partido Colorado, del Partido Nacional, y del Partido Nacional, del Partido Colorado, en casos hipotéticos, en el balotaje, es casi total. O sea, hay una. El público o la ciudadanía directamente va a apoyar al candidato del otro partido y no al Frente Amplio. Entonces, con ese dato es muy difícil que realmente Martínez tenga chances reales de ganar, salvo que llegue para mí al 44-43% en primera vuelta. Si no es así, va a ser extremadamente difícil.
Andrés, como siempre, te agradezco mucho este rato de análisis, los temas que pusiste arriba de la mesa, las explicaciones también, ¿no? Sobre lo que está pasando a nivel regional, que es bien interesante para entender también un poco el mapa de la América Latina en la que estamos. Si te parece, en unos días retomamos el contacto y seguimos hablando de estos y otros temas. ¿Te parece? Un abrazo grande.
Un abrazo grande y disculpas, la gripe me tiene a mal traer y la tos es inevitable. Un abrazo.